Radio Nacional de España, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con todos ustedes. Seguimos. Cambiando un poco, eso sí, porque ahora nos vamos a dedicar, y durante los próximos 45 minutos estaremos dedicados a ello, va a ser la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales la que con nosotros esté. Ya les dijimos que durante este primer trimestre íbamos a presentarle esas asignaturas de primero, en este caso concreto va a ser la física, y después vamos a presentar las realidades de la escuela. Van a ser los departamentos, fue la semana pasada la administración, y en este caso concreto los alumnos, la Delegación Nacional de Alumnos de Ingeniería aquí en la UNED. Pues si les parece a todos ustedes, empezamos ya con esa primera parte. Es el profesor Antonio Rueda el que se queda con todos ustedes. Él les va a hablar de física. Profesor Rueda, buenas noches y gracias por haber encontrado estos minutos para estar aquí con todos nuestros alumnos.
Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos. En esta primera emisión radiofónica, cuando todavía han transcurrido pocos días desde el comienzo del curso académico, al tiempo que nos es grato saludarles, deseamos exponerles una serie de consideraciones generales relativas a la asignatura de física que creemos pueden ser de interés a la hora de iniciar su estudio. Así como también nos referiremos a cuestiones particulares que conciernen a su impartición en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED con la metodología que es propia de esta universidad. Empezaremos diciendo que la asignatura de física, perteneciente al primer año de la carrera, debe contemplarse como un elemento de enlace entre los conocimientos previos que sobre su contenido se hayan adquirido en etapas anteriores de la formación de los alumnos y los que habrán de asimilarse en fases más avanzadas de acuerdo con el plan de estudios de la carrera. Este, de hecho, es el papel que corresponde a esta asignatura dentro del currículum de cualquier carrera científica o técnica. Según esto, pueden señalarse dos objetivos primarios. Por un lado, deben consolidarse con el adecuado rigor conceptual y formal correspondiente a esta etapa de la formación universitaria los conocimientos adquiridos en la enseñanza media. De otra parte, habrán de establecerse con análoga exigencia las bases necesarias para poder afrontar el estudio ulterior de otras disciplinas de carácter básico o fundamental, como puede ser el caso de mecánica y campos y ondas. Todo ello deberá conducir a que el objetivo final no sea la mera especulación teórica impropia de una carrera técnica, sino la aplicación de los conocimientos adquiridos al estudio de disciplinas de carácter tecnológico a través de los oportunos modelos y esquemas físico-matemáticos. No obstante lo señalado, creemos que sin perjuicio de que los conceptos físicos establecidos, así como su formalización matemática, han de tener el objetivo final señalado de su aplicación al estudio de problemas tecnológicos en disciplinas posteriores, no por ello ha de descuidarse el aludido rigor conceptual y formal de los temas tratados en esta asignatura y en otras más avanzadas que la desarrollan, como las antes citadas de mecánica y campos y ondas. El actual estudiante será en el futuro un técnico que se desea cualificado, pero esta idea no debería impedir, sino más bien al contrario, que pueda recibir una adecuada formación básica sin la que, en nuestra opinión, no estaría en condiciones de asimilar adecuadamente los conocimientos propios de la tecnología, que se apoya necesariamente en un conocimiento anterior de carácter fundamental como el que pueden ofrecer y de hecho ofrecen las asignaturas que hemos señalado. Desarrollando lo indicado con anterioridad, habría que desterrar de la mente del estudiante la idea, por otra parte extendida, de que la asignatura que va a estudiar se reduce al conocimiento de una colección de fórmulas más o menos amplia, de que con un recetario, pudiéramos decir, entre comillas, ya sabe física. Es indudable que algunos temas, y unos más que otros, requerirán un esfuerzo de asimilación matemática. Sin embargo, deben quedar, sobre todo, expuestos con la suficiente claridad los conceptos físicos subyacentes, cuya aprehensión en esta asignatura debe primar sobre la formalización matemática, tan importante desde luego, pero que en la física y en la tecnología ha de tener un significado más bien instrumental. En este sentido, pues, el estudiante deberá contemplar la asignatura que se le presenta en una visión integradora de sus diferentes partes, huyendo en consecuencia de consideraciones sectoriales o parciales, en definitiva restrictivas, de la realidad del mundo físico objeto de estudio en esta asignatura. Debe comprender que efectivamente, al tratar diferentes problemas concretos, habrán de utilizarse diversas descripciones o aproximaciones específicas correspondientes a cada caso, pero que, sin embargo, los conceptos, principios o teoremas fundamentales tendrán validez general, aun cuando se formulen adecuadamente de modo particular para cada situación o problema. Por ello, el programa de la asignatura trata de cubrir, en este sentido integrador, los distintos tópicos de la física que, en nuestro criterio y al nivel de primer año, hemos considerado más significativos. En cualquier caso, y siempre a nuestro juicio, debería quedar claro que en un curso introductorio como el que nos ocupa, no se trata de aprender muchas cosas, sino por el contrario, más bien pocas, pero eso sí, muy bien asimiladas. Algunas cuestiones que en ocasiones se han considerado en un primer año de física no se tratan, unas veces por considerarlas de un menor interés en esta etapa formativa, y otras porque habrán de ser expuestas en asignaturas posteriores en las cuales se alcanzará un mayor provecho, dada su ubicación en los respectivos programas, pero claro está, disponiendo de la necesaria y suficiente base adquirida en la etapa formativa que nos ocupa. En definitiva, en nuestro criterio preferimos huir de planteamientos descriptivos, exhaustivos o enciclopédicos en aras de un mayor rigor y profundización en un determinado número, más bien reducido, de significativas cuestiones de carácter fundamental para el estudio de disciplinas más avanzadas, tanto de carácter básico como tecnológico. Este es el criterio mantenido en la mayor parte de los actuales textos al nivel de un primer año, criterio que mantenemos y compartimos por las razones expuestas. El programa de la asignatura corresponde al contenido del texto básico de la asignatura, que, como se indica en la guía del curso de la carrera, son las unidades didácticas de física de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales editadas por la UNED. A la hora de iniciar el estudio de esta asignatura, aconsejamos ver las indicaciones que figuran en la citada guía del curso, relativas a los temas en que tal vez habría de hacerse un mayor énfasis. Por otro lado, para fijar conceptos, sería de interés que al tiempo que se estudia cada uno de los temas, se considerase también el detalle de los esquemas resúmenes que aparecen al comienzo de los mismos. Antes señalábamos que más vale no intentar aprender muchas cosas, sino más bien pocas, eso sí, de carácter básico o fundamental y muy bien asimiladas. Esta es, de hecho, la filosofía con que ha sido redactado el texto base de la asignatura, las mencionadas unidades didácticas. Los conceptos y leyes físicas establecidos han de ser asimilados con claridad, de manera que su aplicación al estudio de posteriores materias afines, tanto de carácter básico como tecnológico, pueda hacerse sin dificultad. Por ello, estas cuestiones fundamentales, que estarán suficientemente explicitadas en el esquema resumen de cada tema, son las que habrán de ser objeto de un mayor y detenido estudio. El conocimiento teórico de la asignatura debe conducir de una forma natural a la realización de problemas en los que las leyes físicas permiten su resolución. Por tanto, resulta obvio que antes de intentar resolver problemas relacionados con los diferentes temas del programa, debe haberse estudiado en profundidad y comprendido los aspectos teóricos de los mismos. carecería de sentido utilizar el, por otro lado, necesario formalismo matemático inherente a la descripción de los fenómenos físicos, como según decíamos al principio, un mero recetario, colección de fórmulas, pero sin haberse esforzado previamente en la comprensión de los conceptos físicos subyacentes a las mismas. Así pues, el punto de partida será el conocimiento en profundidad de los conceptos y leyes físicas para pasar seguidamente, sin solución de continuidad, a las aplicaciones prácticas que permitan la determinación de valores numéricos concretos expresados en las correspondientes unidades de medida de las magnitudes que en cada caso permitan asegurar la resolución de un determinado problema que describe una situación física particular, tal como puede aparecer, por ejemplo, en la naturaleza, en el laboratorio o en un mecanismo. Pero también se requerirá, por supuesto, un entrenamiento que haga posible la resolución de los problemas una vez adquiridos los conocimientos teóricos básicos. En nuestra opinión, y en la misma línea de pensamiento antes manifestada, no existirían problemas tipo, también entre comillas, según la denominación al uso, susceptibles de ser resueltos con el conocimiento de unas cuantas fórmulas cuya verdadera dimensión y significación física apenas se intuye. Esta labor formativa es una tarea personal de autoformación que deberá exigir, desde luego, esfuerzo, dedicación y capacidad de reflexión en grandes dosis. El estudiante debe tener esta idea muy presente, pues incluso en la universidad convencional un profesor podrá resolver ante sus alumnos un número a todas luces reducido de problemas, siendo imprescindible el trabajo personal de reflexión y entrenamiento. Esto, que es válido para cualquier modalidad de enseñanza, incluida la enseñanza a distancia, exigirá del estudiante una dedicación a esta tarea que sólo él puede realizar dedicando el tiempo y esfuerzo necesarios a tal fin. Decíamos antes que no cabría hablar de problemas tipo. En efecto, cada problema requerirá su propio enfoque y la aplicación de las leyes físicas apropiadas a cada caso. La determinación de uno y otras, disponiendo, claro está, del necesario bagaje teórico, lo dará desde luego la meditada reflexión que conduzca al oportuno razonamiento. Esto en muchos casos requerirá invertir tiempo abundante y se producirán intentos fallidos, pero no importa, todo lo contrario, al final, y especialmente si se resuelve el problema utilizando los propios medios, el estudiante se verá ciertamente recompensado en su esfuerzo. Y así, una y otra vez, cuantas más mejor. Esta labor, que al comienzo puede resultar ardua, se irá haciendo cada vez más asequible, pues, pasado cierto umbral, el entrenamiento adquirido hará que el razonamiento, que en cada caso conduzca a la resolución del problema, discurra más fácilmente. Dicho esto, convendrá indicar que podría recomendarse un número muy elevado de libros con colecciones de problemas, tanto españoles como extranjeros. En el mercado hay un gran número de libros que pueden ser igualmente válidos. A la luz de todo lo expuesto, debe quedar claro que no han de esperarse milagros en el aprendizaje tanto teórico como práctico en una asignatura de las características de la que nos ocupa. El estudiante debe emplear mucho tiempo y dedicación en la tarea personal de su propia formación. Sin embargo, al igual que ocurre en la enseñanza presencial, la enseñanza a distancia dispone de sus propios y específicos recursos metodológicos y pedagógicos. Ya nos hemos referido a las unidades didácticas confeccionadas pensando en alumnos que no tienen la asistencia directa de un profesor que le imparte clase de forma regular, explicándole día a día las diferentes partes del programa. En este sentido, se insiste reiteradamente en las cuestiones al principio aludidas de carácter básico o fundamental. Por ello, si el estudiante se encuentra con partes del texto en las que pudieran aparecer pocas expresiones matemáticas, no debe pasarlas por alto, pensando que aquello carece de interés. Todo lo contrario, debe detenerse especialmente en su lectura y asimilación, pues con seguridad esos párrafos le van a presentar conceptos importantes que posteriormente encontrarán su formalización adecuada en términos matemáticos. En este último sentido, cabe también señalar que el estudiante debe manejar con soltura los conocimientos adquiridos en el estudio de la física y de las matemáticas cursadas en la enseñanza previa, bachillerato, COO, equivalentes, para afrontar con éxito el estudio de la asignatura. El alumno que da sus primeros pasos en la UNED debe también considerar que, aunque no disponga regularmente de un profesor que le explique las diferentes partes del programa, tendrá la posibilidad de consultar a un profesor tutor en el centro asociado al que esté adscrito, de acuerdo con el horario confeccionado por el centro. Asimismo, los alumnos, siempre que les resulte factible, podrán consultar personalmente con los profesores de la sede central en el día y horas de atención a los alumnos, que en el caso de esta asignatura es el viernes de 4:30 a 8:30 de la tarde. Los alumnos que no puedan desplazarse a Madrid podrán comunicar telefónicamente con los profesores en el mismo horario. Pueden llamar al teléfono 91-398-6432. Igualmente podrán formular sus consultas por carta. En todos los casos, han de tener la completa seguridad de que serán debidamente atendidos por parte de los profesores de la sede central. Debemos referirnos también a las denominadas pruebas de evaluación a distancia. Estas podrán ser consideradas en ciertos casos de calificación dudosa. Fundamentalmente deben tener para el alumno el interés de constituir una forma de autoevaluación. Por ello, los estudiantes deben esforzarse en la resolución de las cuestiones y problemas propuestos, enviándolas al profesor tutor de su centro asociado, quien las devolverá una vez corregidas. En lo que respecta al importante capítulo de las prácticas de laboratorio, deberá realizarse obligatoriamente el programa de prácticas desarrollado en su caso por el centro asociado al que el estudiante esté adscrito. En caso de que este centro no programe dichas prácticas, habrán de realizarse en otro centro que sí las desarrolle. Los alumnos han de ponerse en contacto con los correspondientes centros asociados, los que les comunicarán las fechas y lugares de realización. Dada su importancia en la formación del alumno en esta disciplina, ha de insistirse en el carácter obligatorio de las prácticas de laboratorio, de forma que sin su realización no podrá aprobarse la asignatura. Como también es una cuestión de interés para los alumnos, nos referiremos finalmente al contenido de las pruebas personales o presenciales. Estas constarán de dos problemas y un tema correspondiente al programa y explicado en las unidades didácticas. En la primera prueba personal, la materia de examen corresponderá a las tres primeras unidades didácticas, en tanto que la segunda prueba personal cubrirá las tres últimas unidades didácticas. La duración de cada prueba será de 2 horas. Cada problema se calificará con 3 puntos y el tema con 4. Ya quería haceros un comentario de que el año pasado, a petición de algunos alumnos, a través de las correspondientes delegaciones, pues no hubo inconveniente en presentarles dos temas a elegir en cada uno de los de las pruebas, tanto en la primera como en la segunda, de manera que el alumno lo que debe hacer es contestar a uno de los temas. Es decir, hay dos problemas, como decía hace un momento, y luego un tema a elegir entre dos que se proponen. Entonces, los problemas, cada uno de ellos se califican con 3 puntos y el tema elegido se califica con 4 puntos. Bien, también hay que decir que no está permitido el uso de ningún tipo de material excepto calculadoras no programables. En cuanto a los exámenes, también habrá que decir, volviendo a las ideas expresadas al comienzo de esta emisión, que la exposición que se realice en el examen debe hacerse con la necesaria claridad, de manera que su lectura resulte comprensible para el profesor que realiza la tarea calificadora, y esto tanto en los aspectos conceptuales como en los formales, de manera que la formulación matemática resulte no sólo comprensible, sino adecuada al nivel de un primer año de carrera. El alumno debe, pues, esforzarse en exponer los conocimientos que posee, de modo que esta exposición resulte comprensible, así como en su caso debería hacerlo con el adecuado rigor formal. El alumno ha de considerar que se encuentra estudiando ya una carrera universitaria, de forma que en los conceptos expresados, las leyes físicas establecidas e incluso la misma redacción y presentación de sus ejercicios debe ser la adecuada a esta etapa del nivel formativo en que se encuentra. Como hemos indicado, el examen constará de tres apartados. Uno ya sería el tema de teoría, como acabamos de indicar, para el que valdrá fundamentalmente todo cuanto acabamos de señalar, pero también constará de dos problemas, relacionados, claro está, con los aspectos teóricos del programa de la asignatura. Estos, los problemas, deberán ser planteados a sí mismo con la suficiente claridad, realizando con igual claridad, perdón por la existencia, las figuras a las que en su caso hubiere lugar, indicando los pasos seguidos en su resolución, señalando, pues, los principios, teoremas o leyes que se han aplicado, comentando los distintos procesos matemáticos seguidos hasta alcanzar la solución final, etcétera, etcétera. Todo ello de forma que pueda comprobarse la madurez que debería ser propia de un estudiante universitario y en particular de la carrera de ingenieros industriales. Hemos hablado al final de los exámenes. Esta es una cuestión que preocupa lógicamente al estudiante, pero no debería ser una cuestión prioritaria de su proceso de formación al que ya nos hemos referido extensamente. Normalmente, el resultado del examen es consecuencia de un quehacer continuado que no se puede improvisar. Por ello, animamos a todos los alumnos a estudiar de una forma continuada desde el principio del curso y a que utilicen todos los medios que la UNED les ofrece, incluidas las consultas con los profesores de la sede central. El tiempo pasa rápidamente y dentro de pocos meses nos encontraremos con la primera prueba personal. Ojalá que entonces alcanzaran un buen resultado sus exámenes, pero para ello han de ponerse los medios desde ahora mismo y continuadamente, no dejándolo para otro día ni desanimándose cuando, como cualquier estudiante de todo tiempo, lugar o sistema educativo, encuentra ardua su tarea de aprendizaje, sobre todo en los primeros pasos que da en una carrera universitaria y en una asignatura de contenidos conceptuales básicos como la que nos ocupa. Estudien, por favor, lo más que puedan y utilicen los recursos de la UNED al máximo. Consúltennos siempre que lo precisen. Los profesores de la asignatura estamos a su disposición para que, poniendo ustedes todos los medios a su alcance, puedan lograr sus legítimas aspiraciones. Mucho éxito y buenas noches a todos.
Muchas gracias. Oye, profesor Rueda, se podrían decir más cosas, pero no más claras. O sea que muchas gracias por haber estado estos minutos con sus alumnos. Alumnos de física, les habló de primero, de ingenieros industriales, les habló el profesor Rueda.
Muchas gracias.
Y ahora vamos a seguir con esa segunda parte ya anunciada de nuestro programa. Son los alumnos, con todos ustedes. Estamos en los espacios de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en Radio Nacional de España, con alguna dificultad, pero con todos ustedes. Y en concreto, dentro de lo que es la UNED y sus espacios radiofónicos, estamos en el espacio semanal de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de aquí, de la UNED. Les decíamos al principio, cuando presentábamos el programa, que íbamos a hablar de una asignatura de primero, en concreto era la física, y también les estábamos diciendo que la segunda parte sería otra realidad de nuestra escuela, aquella que es la más importante, nuestro objetivo, los alumnos. Pues de ellos vamos a hablar hoy. A ellos está dedicado este espacio. Con nosotros está el subdirector de la escuela, profesor José Carpio, y con nosotros también el delegado nacional de alumnos de ingeniería, Santos Núñez. A los dos, empezando por el principio, pues profesor Carpio, otra vez aquí juntos.
Sí. Buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias por haber encontrado otra vez estos minutos.
Como siempre, gracias a vosotros por la invitación.
Y también, como les decíamos, está el delegado nacional de alumnos de ingeniería, Santos Núñez. Santos Núñez, muchas gracias por haberse desplazado incluso para estar aquí haciendo posible este programa.
Buenas noches y agradeceros a vosotros el permitirme estar aquí esta noche, y quisiera sobre todo agradecer especialmente a la escuela y en su caso a la persona, a José Carpio Báñez, subdirector de gestión académica, que ha hecho posible que hoy esté aquí.
Bueno, pues no solo permitir a los alumnos, sino que esta es vuestra radio, esta es nuestra radio, la radio de la UNED. Profesores, alumnos, los que lo hacemos posible, toda es vuestra. Santos, hay muchas veces que, Santos Núñez, cuando hablamos de los alumnos, la semana pasada hablábamos de la administración y la administradora, no sé si por emplear el lenguaje que ahora empleamos, hablábamos incluso de una ventanilla virtual. ¿En la distancia el alumno es virtual o es real?
Es bastante real. Bastante real en el sentido de que tiene que estudiar mucho más que un alumno normal, tiene que hacer unos exámenes, se tiene que presentar a unas pruebas presenciales, quizá tan duras o más como cualquier otra universidad o escuela, tiene que superarlas, y sobre todo tiene que enfrentarse al problema de que ese alumno casi siempre trabaja o tiene otra actividad que complica mucho más el sacar adelante una carrera.
Santos, nos estamos dirigiendo quizá a esos, o fundamentalmente, a esos alumnos que acaban de tomar contacto con la universidad, con la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad de Distancia. Cuando se habla de alumnos en la distancia, de pronto aparecen también los representantes de alumnos. ¿Por qué no hablamos un momento de cómo es esa representación, de cómo se accede? Incluso me parece, Santos Núñez, que hay elecciones también dentro de poco. Hablemos de esa representación y de esa participación en los asuntos de gobierno de esta universidad de ustedes, los alumnos.
Bueno, pues dentro de lo que es la escuela, y desde hace 2 años, ha habido un grupo de alumnos que hemos llevado a cabo la representación, entre los que, por cierto, cabe destacar, y voy a decir los nombres, don Roberto José Martínez Mato, subdelegado nacional primero, don Fernando Maestre Derqui, subdelegado nacional segundo, y como vocales de la comisión permanente, Rafael Guadelón Escudero, del Centro Asociado de Ponferrada, Beatriz Alfueta, de Navarra, José Antonio Alza, de Vitoria, y don Miguel Hernández Castro, de Tarasa, entre otros, ya que, por supuesto, la representación de alumnos también alcanza a los departamentos, pero sería innumerable, perderíamos mucho tiempo, quizá, de la radio.
Es decir, los alumnos están representados en todos y en cada uno de los departamentos de la escuela.
Efectivamente, desde el departamento de mecánica, ingeniería de construcción y fabricación, energéticas, electrónica y control, ingenierías de todos los tipos, y sobre todo departamentos en los cuales no solo hay un alumno, sino 2 en cada departamento, y llevamos a ellos todos los problemas que a lo largo del curso van surgiendo y que recibimos de los diferentes compañeros que nos transmiten bien por teléfono o vía carta.
Se me ocurre preguntarle, señor Núñez, Santos Núñez, qué difícil es, ¿no? O sea, estar en la distancia, cada uno de ustedes, usted acaba de leer una serie de nombres, cada uno en su sitio, cada uno en su localidad. ¿Cómo se organizan ustedes? ¿Cómo empiezan a formar pues esos grupos, las elecciones, cómo es esa representación de alumnos?
Bien, permítame primero, antes que nada, comentarle que, como he dicho antes, cada 2 años, este grupo se renueva, hay unas elecciones, según lo dispuesto además en el artículo 56 del vigente reglamento de representación de alumnos de la UNED, hay un calendario electoral en el cual podemos destacar ya que del 1 al 15 de noviembre de este año 98 hay una presentación de candidaturas. Del 2 al 16 de noviembre hay una exposición del censo. Hay 2 días hábiles después para reclamaciones, justo posteriores. Y hay una resolución de reclamaciones de la Comisión Electoral. Hay una celebración de la votación, que siempre tiene que ser antes del 6 de diciembre. hay reclamaciones ante la Comisión Electoral, en su caso si las hubiera, 3 días hábiles siguientes. Y por último está el Consejo General Constituyente, que se reúne el 9 y 10 de enero de 1999. Ya a partir de ahí se eligen unos cargos en las comisiones que van desde yo, como soy delegado nacional de alumnos, hasta pues un representante en un departamento. Vamos teniendo diferentes reuniones a lo largo del año, bien sean reuniones de comisión permanente, bien sean reuniones de Consejo General de Alumnos, etcétera, que van de una forma escalonada transmitiendo todos los problemas hasta un órgano máximo de la representación de alumnos, que es el CGA, y por supuesto la Comisión Permanente de CGA.
Perfecto. El profesor Castro quería decir algo.
Sí, no, quizá a lo mejor un poco por volver a situar este proceso, una pregunta. Es decir, este proceso electoral que ha empezado el día 1 de noviembre, que ya estamos casi terminando, es para elegir los representantes que hay en cada centro asociado, un poco por no perdernos
efectivamente,
lo que es el centro, o es a partir de los del centro.
Efectivamente, se empieza por lo que es la base. Dentro de cada centro hay unas elecciones y se eligen los delegados de sección. Esos delegados de sección, que pueden además estar acompañados de 1 o 2 vocales que le ayudan en la tarea, serán los que después, posteriormente, se reunirán en lo que es el Consejo General Constituyente, que se celebrará casi con toda seguridad en Madrid. Y a partir de ahí se eligen pues los diferentes cargos.
Bien, tengo que pedir perdón porque le he llamado profesor Castro, no es ningún insulto, por supuesto, pero no.
Además, hay un profesor Castro que es compañero mío de departamento, de despacho y muy buen amigo.
Pero queda claro que quien está con nosotros es el profesor Carpio. El profesor Castro también estará con nosotros. Bien, Santos Núñez, todo esto con respecto a cómo se organizan ustedes, incluso ese calendario electoral, que si tenemos tiempo convendría repetir, aunque solo fuera para que las fechas quedaran bien claras. Pero ya hemos acabado con lo que es su representación, sus elecciones, sus representantes. Ustedes tienen su representación en el claustro, en la Junta de Gobierno, es decir, en todos los elementos de dirección y de esta universidad.
Efectivamente.
¿Cómo lo montan ustedes? ¿Qué representación es la que va al claustro, es la Junta de Gobierno, en fin, a todos los órganos de gobierno de la universidad?
Bueno, nosotros, como he dicho antes, tenemos una comisión permanente de CGA, que es, digamos, nuestro órgano máximo, en la cual estamos todos los delegados nacionales de todas las facultades. Aparte, ahí está la comisión delegada ejecutiva, de la cual forman parte 4 compañeros, que son los que van después a Junta de Gobierno y transmiten todas nuestras inquietudes, problemas o, en su caso, pues resuelven todas las circunstancias que cabe
Perfecto. O sea que ya está organizada la representación de los alumnos de la UNED, está garantizada su presencia en los órganos de gobierno de la universidad, claustro, junta de gobierno y todas las comisiones que de claustro, de junta se deriven. Uh-huh. ¿Cuáles son los problemas? Es decir, ¿la gente participa, no participa? ¿Cómo se siente? ¿Qué les diría usted, con su propia experiencia, a los alumnos con respecto a todos estos problemas de representación?
Hombre, el alumno, yo tengo que decir que yo me enganché por casualidad y tengo que reconocer que la delegación de alumnos quizás se debería de ver con más cercanía de lo que está actualmente. De hecho, a lo largo de estos 2 años, lo que ha hecho este equipo, concretamente empezando por mí y acabando por cualquier delegado de sección, ha sido pues hacer varias videoconferencias para acercar los profesores mediante la videoconferencia a los alumnos en los diferentes centros. Hemos realizado encuentros, cabe destacar el último que realizamos con los compañeros de Málaga, Antequera, Marbella, Estepona, etcétera, donde precisamente no tenían delegados, y realizamos revistas para llegar también a ellos. Bueno, multitud de actividades, podría destacar muchísimas, pero cantidad.
¿Por qué, a lo mejor es una impertinencia preguntarlo así, por qué le diría usted a un compañero suyo, a un alumno, a lo mejor de los nuevos, por qué le diría usted que participara en todos estos procesos de representación y de gobierno de la universidad?
Hombre, si una persona está estudiando en la UNED y está estudiando en la Escuela de Ingenieros, tiene que haber también un poquitín de vocación. Yo tengo que reconocer que esto a veces es, no voy a decir un calvario, pero sí un camino difícil, ¿eh? Tienes que trabajar, tienes que estudiar y tienes que llevar una representación de alumnos. En mi caso, he perdido muchísimo tiempo en tal labor y quizá hasta he abandonado un poquitín los estudios. Hay que tener tiempo libre, hay que tener vocación, hay que tener ganas de representar al colectivo que realmente está representando, que son los compañeros.
La pregunta a mí me gustaría que nada más plantearla, pues efectivamente tuviera una respuesta, una determinada respuesta. Pero bueno, pues la voy a hacer a pesar de todo. ¿Considera usted que ha merecido la pena todos estos esfuerzos que usted en concreto y otros compañeros suyos han hecho?
Por supuesto que sí.
¿Por qué?
Pues en primer lugar porque he tenido un contacto directo con un montón de profesores de la sede central, ya no solo profesores, sino podría empezar por el mismo director de la escuela, y contactos muy agradables, por cierto. He tenido la oportunidad también de conocer a compañeros de diferentes regiones, he tenido la oportunidad de ayudar a mis compañeros durante estos 2 años y sé que de buena tinta se les ha ayudado mucho, espero que se les siga ayudando y podamos seguir resolviendo los problemas. Si al año que viene yo no estoy aquí, que esté otro del talante que corresponda. Pero sobre todo, y aunque sea un poco redundante, pues la satisfacción del deber bien cumplido hasta lo que ha sido posible.
¿Usted pensaría que se sienten, usted, por supuesto, que es el que está aquí, se siente que su labor, que la labor suya y la de sus compañeros han sido útiles para el gobierno de esta universidad, de esta escuela, evidentemente, también?
Hombre, dentro de lo que es el gobierno de la UNED en sí, pues quizá ha sido ya en Junta de Gobierno una labor de las más destacadas en los últimos 25 años, y cabe así decirlo. Ha habido una comisión ejecutiva que ha trabajado muchísimo y se han logrado muchísimas cosas. Cabe destacar pues aumentos de presupuestos, aumentos de becas, subvenciones, ayudas a necesitados, fondo social. Bueno, podría traer aquí una lista que no la he traído y no quiero que se me olvide nada, pero muchísimas cosas que en solo 2 años están ahí.
Bueno, realmente, bueno, aunque era meterse ya en las motivaciones personales, pero yo creo que siempre hay que ponerlas en claro, no solo el esfuerzo que usted en este caso concreto ha hecho, sino también los beneficios que de posturas como la suya se pueden obtener. Y quizá decir que ese es el camino para encontrar, pues no sé, a esos profesores, a esos compañeros, e incluso conocer a una realidad, como por ejemplo yo mismo, del personal de administración y servicios de esta universidad. Bueno, Santos Núñez, todo esto era con respecto a lo que es la representación. ¿Qué problemas, y aprovechando que está usted aquí como representante, pero claro, fundamentalmente como alumno, qué problemas, pensando siempre en esos primerizos o en esa gente que lleva pocos años, qué problemas tiene o ha tenido para usted y ha tenido que superar la metodología a distancia en el caso de la ingeniería industrial?
Problemas, pues en general el no tener un contacto directo con el profesor siempre es un problema. La metodología de la UNED es una metodología a distancia bastante buena, pero no cabe la duda, vamos, en ningún sentido, que uno se tiene que buscar mucho la vida. Uno tiene que ir a comprar sus propios libros, a buscar apuntes, a que se los preste a otro compañero de otra escuela, etcétera, y siempre pues con el objetivo final de llegar a dominar una asignatura muy por libre y aprobar dicho examen.
Perfecto. Ahora, bueno, una cosa, antes hablábamos de las fechas electorales y que convendría repetirlas, pero bueno, hablando de que todos más o menos estamos en la distancia, profesores, ustedes, todos estamos en la distancia, no en la virtualidad, sino en la distancia, ¿cómo sería la forma, qué formas hay para ponerse en contacto con ustedes? Eso sí, vamos a incluso darles, pues lo que podamos darles, de teléfonos, nombres, lo que sea, para que los alumnos se sientan, porque usted aludía antes a ciertas dificultades para ponerse en comunicación entre todos nosotros.
Efectivamente, sobre todo podríamos destacar que, bueno, hemos creado a lo largo también de esta, por llamarlo de alguna manera, legislatura, en colaboración con la escuela, pues hemos logrado un despacho de la delegación de alumnos de la EPSI, en este caso y momentáneamente compartido con la de psicología. Concretamente es el despacho 147, y al cual pueden escribir las cartas los compañeros alumnos que quieran transmitir cualquier problema. Voy a dar la dirección completa por si acaso se me olvida. Es despacho 147, apartado de correos 60.148, 28080, Madrid. y arriba pues o bien pone Delegado Nacional de Alumnos, que sería Santos Núñez Maestre, o puede poner simplemente a la Delegación de Alumnos. Si en otro caso se desea mandar un fax o hablar por teléfono, disponemos de otra sala, que ya es la del CGA, pero que es importante que se sepa también su dirección, es la sala 08 de Humanidades. Está sita en la Senda del Rey, sin número, y el teléfono es el 91-398-66-52. Y lo voy a repetir de nuevo porque es importante. 91-398-66-52.
Perfecto. Bueno, vamos a pedir, en esto le pido yo y les va a tener usted que pedir también. Porque, perdón a los que nos escuchan, porque es una costumbre bastante extendida el recurrir a esas siglas, ¿no? Entonces hablamos del CGA, de la EPSI, del PAS, y bueno, les vamos a explicar a ustedes que CGA, Santos Núñez,
es el Consejo General de Alumnos.
EPSI,
pues la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.
PAS, lo voy a decir yo, es el personal de administración y servicios. Bueno, perdón, pero es una forma de abreviar todos nuestros mensajes. Bueno, queda claro que las direcciones, las comunicaciones, se pueden establecer con estas direcciones que acaba de decirnos Santos Núñez. Santos Núñez, ¿nos podría decir muy despacito las fechas que usted al principio del programa decía que forman parte de ese inicio del programa electoral que se nos viene encima?
Bien, sí, lo puedo repetir, además con mucho gusto. Bueno, hoy día 10 todavía están a tiempo los compañeros alumnos de presentarse precisamente a las candidaturas, que como he dicho antes eran del 1 al 15 de este mes. Posteriormente hay una exposición del censo del 2 al 16 de noviembre, reclamaciones dos días hábiles después, celebración de la votación siempre antes del 6 de diciembre, reclamaciones como siempre tres días hábiles después, y por último el Consejo General Constituyente el 9 y 10 de enero de 1999.
Perfecto. Bueno, en estos momentos está usted, estamos todos haciendo uso de la radio. ¿Por qué a lo mejor la escuela o las experimentales, los alumnos no recurren más a la radio, a los medios de comunicación de masas?
Pues bueno, como a usted le comentaba al principio, parece mentira que estemos tan cerca y a la vez tan lejos. Quizá un poco igual por desconocimiento, quizá porque igual tenga que haber por parte de la dirección, como ha habido en este caso de la escuela, abrirnos un primer camino, que seguramente nosotros seguiremos con mucho gusto. Pero cualquiera que sea el tema, estoy seguro que a partir de ahora, por lo menos, la delegación de la EPSI seguirá ese camino.
Bien, bueno, saben ustedes, también eso nos gustaría que se lo transmitieran a sus alumnos. O sea, hay ciertas dificultades en la propagación del mensaje de la UNED. Hay una longitud de onda adjudicada y un sistema de emisión, no parece que del todo correcto, pero que a lo mejor no garantiza una audición como todos quisiéramos que se produjera. Comuníquenlos también a los alumnos y, bueno, entre todos hagamos esta unidad un poco más clara, un poco más audible, un poco más presencial.
No solo se lo comunicaré, sino que además ese problema es un problema grave, un problema que hay que solucionar y esperemos que poco a poco y con el tiempo se solucione rápidamente, ya que la radio es un medio, no voy a decir importantísimo, pero sí muy importante para el alumno. Y la radio tiene que llegar a todos los hogares.
Con esa intención lo hacemos, Santos Núñez, y bueno, pues es agradable pensar que todos acabemos coincidiendo en la idea de que todos los medios de comunicación, incluida la radio, es importante. Profesor Carpio, como de costumbre, se nos quedarán muchas cosas por decir.
Sí, se nos quedarán muchas cosas. Yo, por ejemplo, dentro de cuando Santos, el delegado, os ha comentado a los alumnos la forma de ponerse en contacto, pues le voy a decir que se lo voy a decir que también tenéis, los alumnos también tienen dirección y página en la web, además como alumno de ingeniería creo que está bien. Entonces aprovecho como siempre para decir que todos los datos que he dado están en la guía de la carrera, léanse la guía de la carrera, ahí están resueltos el 90% de las dudas que les asaltan.
Es un viejo y a lo mejor están ustedes cansados de que todos nosotros se lo repitamos, pero ese esfuerzo, porque en este caso concreto ese elemento de comunicación que es la guía de las carreras, se hagan todos los años, se actualicen todos los años, se queda cojo si ustedes no nos hacen caso y no consultan la guía, que de verdad le puede solucionar muchos problemas. Pues, profesor Carpe, yo creo que los objetivos que nos habíamos propuesto, si Santos Núñez está de acuerdo, casi lo hemos cubierto. Pero siempre hay que preguntar lo mismo. Algo, se lo acabo de preguntar a usted, se lo pregunto ahora al delegado nacional de alumnos de ingeniería. Santos Núñez, ¿qué se nos quedó en el tintero?
Bueno, como bien me acaba de recordar el señor Carpio, hemos hecho una página web muy importante, además, porque se ha creado este último año. Quiero dar la dirección si es posible. Es www.geocities.com/bourbonstreet/delta/4970. Pueden encontrarla correctamente escrita en la página 57 de la guía del curso, y la lleva en nuestro compañero Guevara de Tenerife, al cual le pueden mandar toda la información que deseen incluir en dicha página.
Perfecto. ¿Les parece que hoy pongamos un punto y seguido a esta intervención?
Sí, por mí, y un poco hablando en nombre de la dirección de la escuela, evidentemente es un punto y seguido. Ya les adelanto que en la programación que haremos a partir de Navidad, y que ya empezaremos a dar a conocer en esos últimos programas de antes de Navidad, contamos con los alumnos, y un poco ya haceros la invitación de charlas como esta, o incluso como el año pasado, recordar el programa que hicimos con el buzón para responder directamente a preguntas que nos dejasen los alumnos. Bueno, que con la delegación os vamos a seguir dando la lata para que participéis en el espacio de la escuela.
Santos Núñez, está de más que le diga que está usted en su casa, que están ustedes en su casa y que están ustedes en su radio.
Muchas gracias.
Hasta muy pronto.
Hasta siempre.